En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Arrancamos esta edición reducida del partido de la una, reducida con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad que os hemos estado contando durante toda la mañana aquí en Onda Madrid. El empate del Sevilla contra el Barça permite al Real Madrid proclamarse campeón de invierno. Un Real Madrid que, plagado de bajas, se mide esta noche 9:30 al Athletic en San Mamés. Antes, a las 7, el Atlético juega en Granada, en principio con Joao Félix y Luis Suárez en punta. Y a todo esto, el COVID empieza a condicionarlo todo en el deporte y se multiplican los partidos aplazados. No aún en el fútbol masculino, pero sí en el femenino y en el baloncesto. De hecho, la Liga de Fútbol Profesional endurece sus protocolos para evitar que la competición acabe seriamente dañada. Veremos a ver si lo consiguen. 1:31, comenzamos, estáis en el partido de la una. Esta tarde os lo vamos a contar desde las 7:05 de la tarde en el 106 de la FM en el partido de la Onda. Tenemos un Granada Atlético de Madrid a las 7 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes y a las 9:30 también un partidazo entre el Athletic y el Real Madrid en San Mamés. Un Real Madrid que va hasta con 11 bajas, Carlos, e incluso a última hora Se ha caído un canterano que podría estar también infectado de COVID.
Sí, en total son 12, incluyendo a Sergio Arribas, que formaba parte de la lista de 21 convocados que ayer hacía pública Carlo Ancelotti y que se ha quedado en Madrid esta mañana precisamente por ser sospechoso también de haberse contagiado por coronavirus, con lo cual le han hecho prueba PCR y como el resultado todavía no lo tendrán hasta esta tarde, evidentemente no ha podido viajar destino a Bilbao. Bueno, pues aparte de Arribas, que ha sido el último en, de momento, quedarse fuera, los 8 positivos COVID, Modric, Bale, Asensio, Rodrigo, Lunin, Marcelo, Isco y Álava, Ceballos y Carvajal, ambos con diferentes molestias musculares. Además, Casemiro, que está sancionado, con lo cual son 12 bajas, 11. Si hablamos de futbolistas de la primera plantilla, con esto Ancelotti ha tenido que llamar a 6, eran 7, pero son 6 futbolistas del Castilla, 2 porteros, Toni Fuidías, bueno, y Diego Piñeiro, que es del juvenil B, más Miguel Gutiérrez y Rafa Marín, 2 defensas, un lateral y un central, y 2 medios, que son Antonio Blanco y Peter, para componer una lista de 20 futbolistas que ya está en Bilbao.
Claro, así las cosas, te salen 10 automáticamente titulares, porque no hay mucho más, y la única duda es qué pasa, si juega Sar, repiten el 11 o entra Jovic.
Eso es, sí, claramente, Courtois portero, defensa lateral derecho Lucas Vázquez, izquierdo Mendy, centrales Nacho y Militao, centro del campo Camavinga, Valverde, Toni Kroos, y arriba tienen plaza segura Vinicius y Benzema, y la duda es saber si va a jugar Eden Hazard otra vez titular, como lo hizo el otro día, partiendo ligeramente desde la derecha, o va a apostar por Jovic, pero eso también produciría un trastoque en el sistema, en el 4-3-3 que habitualmente emplea Carlo Ancelotti.
Ancelotti, que no quiere escudarse en las bajas, y eso que son muchas e importantes algunas de ellas.
Un partido muy difícil que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho, el San Mamés. Así, tenemos bajas, sí, pero esto puede ser una oportunidad para nosotros para mostrar la calidad de la plantilla. Entonces, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Un jugador que tenemos en cuenta para el día de hoy, Valverde lo mismo. Entonces puede ser para todo este jugador una gran oportunidad. Cambiar el sistema, no sé, lo estoy pensando. Creo que este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos, y cambiarlo, no estoy tan seguro de cambiarlo. Es lo único motivo si voy a cambiar, porque por el hecho de no tener un extremo derecho, podría ser mejor utilizar un 4-4-2, pero no estoy seguro.
Tenía dudas, Ancelotti, sobre si cambiar o no cambiar el sistema. Muchas miradas puestas hoy en Camavinga, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí, es una prueba de fuego, aunque él quizá no es un jugador que se ajuste exactamente a esa posición suplente de Casemiro, exactamente, pero bueno, es un parche, no le queda otra. Otra posibilidad también sería poner a Toni Kroos ahí, que lo ha hecho en alguna que otra ocasión, pero yo creo que a Ancelotti le gusta más jugar con el alemán en su posición habitual.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes. Yo no le oigo, no sé si le oís por ahí. En un momento está con nosotros Carlos Sánchez Blas para contarnos... Ahora, Carlos, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Yo no le escucho, no sé qué problema hay, pero yo no le escucho. Bueno, Camavinga es el que lógicamente es la gran novedad en el 11. Y luego está el Atleti de Bilbao, que viene también con 4 casos de COVID para el partido de esta tarde, Carlos.
Sí.
Y con Marcelino diciendo que le gustaría que no jugaran algunos de los buenos. Y eso que les quedan pocos al Madrid.
Sí, sí. Ayer habló Marcelino de este partido. Lógicamente, el técnico del Atleti, que también tiene el problema de unas cuantas bajas en forma de positivos COVID o de lesión. Y cuando habló, por ejemplo, de ese centro del campo que previsiblemente va a poner el Real Madrid en liza esta noche, es decir, el compuesto por Camavinga, Valverde, Toni Kroos, Camavinga y Valverde en este caso sustituyendo a dos insustituibles como son Modric y Casemiro y el resto de bajas, decía esto Marcelino sobre qué futbolistas a él le gustan más y sobre todo a quiénes quitaría del once si pudiera.
Tiene algunas bajas importantes, pero plantilla suficiente para enmendarlas y creo que sus jugadores o algunos de sus jugadores más relevantes van a estar. Benzema, que para mí es sin ningún tipo de dudas el jugador de más nivel que ha demostrado en lo que va de competición. Pero me parece que un centrocampo formado por Casemiro, Modric y Kroos no hay muchos en el mundo. Seguro que Valverde y Camavinga son muy buenos jugadores, que lo son, si no, no estarían en el Real Madrid. Son más físicos. Pero bueno, esos otros dos jugadores a mí me parecen muy buenos. Si yo eligiera que dos futbolistas no quería que jugasen, pues elegiría a Benzema y a Vinicius, que entre los dos llevan 23 goles y no sé cuántas asistencias.
Benzema y Vinicius preferiría que no jugaran. Parece que nos hemos ido un momento de emisión, pero aquí estamos, ¿eh? En el partido de la una, Onda Madrid, 1:37. Este podría ser el 11 del Athletic. Aguirrezabala en la portería, De Marcos, Geray, Núñez, Valenciaga en defensa, Dani García, Vencedor en el medio, con Nico Williams y Muniain en las bandas, Iñaki Williams y Raúl García arriba. Te decía, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Medio Madrid hoy, prácticamente, en la catedral, ¿eh?
Sí, hombre, es un partido extraño, ¿no? A ver cómo lo maneja el Madrid. Yo creo que el Madrid se desenvuelve bien en este tipo de escenarios. Es un equipo competitivo. Creo que va a estar bien en Bilbao. A ver cómo está el Atleti, ¿no? Con bajas importantes en la previa del partido, también por el dichoso coronavirus. Y bueno, el ambiente va a ser fantástico, muy hostil para el Madrid. Pero ya digo, creo que va a ser una buena función del equipo de Ancelotti para cerrar el año 2021.
El Real Madrid, Carlos, campeón de invierno con el empate ayer del Sevilla. Sí. Es la 36ª vez que lo consigue. 25 veces fue campeón de Liga, 11 no ganó el título.
Ahora mismo sí, ahora mismo además están todos igualados. Bueno, le falta al Atlético de Madrid y al Granada ponerse a 18 partidos con todos iguales. Esta noche se va a romper con el tema del Madrid y el Atlético de Bilbao por este partido adelantado, pero ahora mismo están todos con los mismos partidos, 18 jugados, ya digo, a expensas de lo que pase en el Granada-Atleti, y como dices tú, ya es campeón de invierno, pase lo que pase, tal y como está contabilizado. Suele ser buen síntoma para luego ganar la Liga en primavera, pero evidentemente no es definitivo.
¿Me dejo algo de los blancos?
Bueno, recordad lo que decíamos ayer, el árbitro que no ha sentado muy bien, Sotogrado, el colegiado adscrito al colegio riojano, por aquello de que en el partido frente a Osasuna les dijo: no me vengáis a protestar aquí más tiempo, que si no lo habéis marcado en 90 minutos, ¿para qué queréis más? Y Mateu estará en el VAR.
Vamos con el Atlético.
Sí, está claro de que los resultados no son lo que quisiéramos, y confianza en lo mío. Confío en mis jugadores, están trabajando bien, han hecho buenos partidos pese a que los resultados no indican esto que yo comento, pero si tengo algo es paciencia.
Paciencia es lo que tiene el Cholo Simeone, confianza en los suyos, un Atlético de Madrid, Blas, que viene de 3 derrotas consecutivas y que necesita sí o sí reencontrarse con la victoria y levantar la cabeza, ¿eh?
Sin duda, fíjate, en la semana en la que se cumplen 10 años del anuncio de Simeone como entrenador, en diciembre del año 2011, debutó el 7 de enero de 2012 en la Rosaleda frente al Málaga, pues no sé si el momento más complicado, porque ha habido derrotas duras en una década, imagínate, pero sí tiene que invertir ya la tendencia, al menos para situar objetivos cortoplacistas y terminar este año 2021 en puestos de Liga de Campeones. Para eso necesita puntuar, romper esa racha de 3 derrotas consecutivas, con Joao Félix como titular, función importante para el portugués, sin Griezmann, sin Marco Llorente, sin Savic y sin Jiménez, y seguramente Del Toro, con Gondogbia otra vez como central y con Rodrigo de Paul, habitual durante muchos partidos, que no jugó el último del Club Atlético de Madrid.
¿Por dónde pasaría el 11 al completo? Recordemos, Llorente también baja por ese problema en el glúteo en el último partido.
Sí, es un partido comprometido para el Atlético de Madrid, que evidentemente va a poner a Gondogbia como central y que tiene que armar ese 11, ¿no? Con garantías para intentar jugar en Granada.
Y parece que le hemos perdido a Blas. Oblak estará en la portería, Trippier entrará en la banda derecha, con Dogbia, con Felipe en el medio, Hermoso en la banda izquierda, De Paul con Coque, con Lemar, con Carrasco en el medio, y arriba Luis Suárez junto a João Félix. Ese es el once con el que va a formar en principio el Atlético de Madrid, un Atlético, Carlos, que necesita mejorar imperiosamente en las dos áreas, ¿eh?
Hombre, evidentemente, el otro día, por ejemplo, en el partido, el último que jugó contra el Sevilla, teniendo claro que, bueno, futbolísticamente en la segunda parte mejoró, como viene siendo habitual, yo vi a un equipo que sí, que futbolísticamente no jugaba mal, no tocaba mal la pelota, no movía mal la pelota, pero le faltaba mucha producción ofensiva de cara a la portería contraria, y yo creo que eso es lo que está echando de menos el equipo de Simeone. Hoy lo tiene que resolver, no será fácil, pero le está faltando mucho gol y sobre todo mucha creación ofensiva para facilitar el que, por ejemplo, un hombre como Suárez el otro día estuvo prácticamente desapercibido porque no le llegó un balón, y eso repercute mucho en el rendimiento del Atlético de Madrid, que prácticamente no inquietó al meta del Sevilla, y esperemos que esta noche sí lo haga, o esta tarde al del Granada.
Hablábamos de João Félix, Blas. João Félix, que ha sido suplente en los últimos partidos después de restablecerse de la lesión, pero que tuvo buenos minutos tanto contra el Madrid como contra el Sevilla en los últimos dos encuentros, en las segundas partes.
Sí, ha tenido chispazos. Uno ya no sabe si se contagia realmente del juego del equipo, ¿no? Porque cuando marcó el Madrid en la segunda parte desapareció después de ofrecer 15 minutos realmente potentes, y en Sevilla algo parecido, ¿no? Cuando el equipo no funciona, él no aparece, o al revés, si tiene que tirar él de un equipo que está escaso de funcionamientos colectivos en los últimos partidos. Evidentemente es una oportunidad, no sé cuánto tiempo le va a dar Simeone, pero va a estar en el 11 junto a Luis Suárez arriba, por detrás con gente, como tú decías, como Lemar y como Coque Resurrección. Y sí es una velada para verlo y para que al menos se reivindique después de 3 años muy toboganescos con la camiseta del Club Atlético de Madrid.
Recordemos que ayer, como el Barça no ganó, continúa por detrás del Atlético de Madrid. Tiene 28 el Barça, 29 el Atlético, los mismos que la Real. Está a 1 del Rayo, está a 4 del Betis, a 9 del Sevilla y a 14 del Real Madrid, pero tiene un partido menos que todos estos equipos. Pero sobre todo se trata de romper la mala tendencia. No quiero pensar en una cuarta derrota, Blas, porque se encenderían todas las alarmas, ¿eh?
No, desde luego, antes de cerrar el año hay que terminar bien. Luego a la vuelta tiene que jugar contra el Rayo el día 2 en el Estadio Metropolitano. Ya 3 derrotas consecutivas en Liga es una losa importante para un equipo que aspira a pelear el título, o al menos ya objetivo cortoplacista, estar lo más arriba posible, si puede ser segundo, si no tercero. Y 4 derrotas consecutivas o incluso un punto de 12 dejaría un epílogo de año 2021 realmente dañino para Simeone.
El Granada viene de ganarle 4-1 al Mallorca con un triplete de Jorge Molina, que suma 6 goles, el ex del Getafe, con sus 39 años y 244 días. También peligro Luis Suárez, que lleva 4 tantos. El otro Luis Suárez, porque hay uno en cada bando hoy. No está Kini, no está Gonalons, bajas en el equipo granadino. Va a jugar Santiago Arias, el jugador cedido por el Atlético de Madrid en la banda derecha. No está claro quién va a jugar por el francés en el mediocampo. Ayer el entrenador Robert Moreno respondió las dos primeras preguntas por normalidad, pero no sé qué pasó, que después cogió las de Villadiego en plena rueda de prensa, Blas.
Bueno, desde la distancia, sin conocer profundamente qué pasa por allí, aunque nos lo cuentan, y no es habitual, dicen en Granada compañeros que la política de comunicación, tanto de Robert como de la persona que le lleva estos asuntos, es bastante deficiente y bastante llamativa. No sé si tenía un mal día, no sé si estaba enfadado, no sé si se le había olvidado comprar ese décimo de lotería que tenía pendiente para hoy, pero atención, Robert Moreno, yo creo que un poquito borde con el periodismo y por lo tanto con la afición de Granada.
No sé si cree que es el peor Atlético de Madrid de los últimos años.
No tengo que responder a esa pregunta yo.
Lleva ya varias semanas apostando por el 4-4-2, parece que se va asentando un poquito este sistema de juego. ¿Crees que es el que saca las virtudes de la plantilla adelante?
Por eso lo uso.
Con la baja de Kini parece que Arias va a ser titular y si es una motivación especial para él.
Pues se lo tendrías que preguntar a él y sí, va a ser titular.
Preguntarle si va a haber mucha rotación en el equipo, Robert, teniendo en cuenta que antes de ayer jugaron un partido muy exigente.
Mañana lo veréis. Buenas fiestas a todos, ¿eh? Si no,
y no es que se corte la grabación, es que se fue, Carlos.
Es que sí. Ya no le apetecía, yo creo que no quiso rematarlo, ¿no? Iba a decir, si no os veo o si no coincidimos, bueno, todo el mundo puede tener un mal día, desde luego extrañó mucho, respuestas cortantes, una rueda de prensa muy corta y un tono bastante extraño del míster del Granada, que ya digo, al parecer no es noticia porque suele ser bastante habitual.
¿Algo más de los rojiblancos, Blas?
Bueno, y que el Granada lleva 4 partidos sin caer, que empató contra Barcelona y Sevilla en esta liga, que es una salida complicada, que lo disfrutaremos a partir de las 7, comienza el partido en Los Cármenes, en el partido de la Onda.
Pues vamos a hablar precisamente del Barça. Bueno, muchos lo veían como una prueba de fuego para el nuevo Barça de Xavi. Tenía muchas bajas el Sevilla para afrontar el partido, bajas importantes. Se quedó con 10 prácticamente a media hora para el final del partido por la expulsión de Koundé, que luego comentaremos. Al final, empate a 1, Esther, de modo que el Barça se fue pues con mal sabor de boca porque, claro, 30 minutos con uno más entendían que tenían que haberse llevado los 3 puntos.
Eso es, yo creo que un sabor agridulce, como mostraba Xavi Hernández en la rueda de prensa, porque desaprovechó el Barcelona una oportunidad de oro para meterse entre los 4 primeros, el 4º clasificado y terminar el año en puestos europeos. El empate permite también que el Real Madrid, lo habéis comentado antes, tenga un poquito más de distancia con el Sevilla. Yo creo que no dejó satisfechos a unos y a otros, pero si hay un perdedor en este sentido es el Barcelona, que no pudo aprovechar esa superioridad. Además, va a tener sancionados en el próximo partido a Gavi y a Busquets, una circunstancia por la que se le preguntó a Xavi.
Quinta amarilla.
Quinta amarilla para ambos, y por esta circunstancia se le preguntó a Xavi. Curiosa la respuesta sobre el arbitraje.
Es que de los árbitros, de verdad, no voy a hablar, porque es que no gano nada. Siento que no gano nada del árbitro. ¿Qué voy a decir del árbitro? Si el árbitro tampoco va a hablar. El árbitro debería hablar también. Hacer una rueda de prensa y que hable el árbitro. Me preguntas a mí del árbitro, ¿no? Sí. Si voy a salir perjudicado en cualquier respuesta que diga. Entonces, oye, ayudarles a los árbitros e insistir. Es un trabajo muy difícil, muy difícil.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Silencio. Sí. Silencio, pero el árbitro debería hablar. Bueno, en lo deportivo, satisfecho Xavi con el camino que está tomando el equipo, no satisfecho con no haber podido ganar y conseguir los 3 puntos, pero sí el camino que está tomando el equipo, satisfecho con la actitud de los jugadores, y ayer mereció ganar su equipo.
Bueno, el Sevilla es un equipo muy experimentado, muy físico, nos ha costado elaborar en ataque porque ellos defienden muy bien, el mismo Koundé ha defendido muy bien a Abde hoy. Bueno, Sevilla es un gran equipo, incluso con las bajas nos ha competido bien, pero yo creo que hemos sido mejores hoy, sinceramente y honestamente merecíamos algo más, creo. Les hemos sometido nosotros y no el Sevilla al Barcelona.
Pero le sigue faltando pólvora arriba, le sigue faltando el gol, tuvo algunas oportunidades, las desaprovechó, se echa en falta un 9 de garantías arriba, sin Ansu Fati, por ejemplo, Blas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, le falta gol, evidentemente, eso es obvio, al Barcelona le falta gol cuando le ha sobrado durante los últimos 10, 12, 14 años con Leo Messi, y ya no te digo con Suárez, y con jugadores de mucho nivel, con Samuel Eto'o en su día, le falta gol. Y luego que no sometió al Sevilla, ¿no?, en el tramo final con uno más. Es verdad que tuvo un par de ocasiones, la del palo de Dembélé y la de Gavi que se fue fuera el cabezazo, pero no somete. Y el Sevilla me pasó lo mismo que contra el Atlético de Madrid. Creo que son 2 partidos que puede perder y ha sacado 4 puntos de 6.
Y luego está lo de la expulsión de Koundé a media hora para el final. Es evidente que a Koundé se le va la cabeza porque no tiene que tirarle la pelota a Jordi Alba. Jordi Alba hace un teatro, como diría Mourinho, de los buenos. Acuérdate en aquella rueda de prensa en Barcelona. La pelota le pega en el hombro, él se lleva las manos a la cara como si le hubiera pegado en plena nariz. La verdad es que los futbolistas ayudan poco a los árbitros, Blas, se lo ponen muy difícil. Y Jordi Alba es reincidente, ¿eh?
Bueno, a Jordi Alba lo conocemos y luego además yo creo que en el caso concreto de ayer ya es vicio. Sinceramente lo digo, porque no había ni una sola oportunidad de que no expulsaran a Koundé, pero ni una sola. O sea, Koundé perdió los papeles, le tiró el balón y ahora, aunque no lo vea el árbitro, con el VAR lo iban a expulsar. Con lo cual, exagerar la acción o llevarse la mano a la cara de esa forma, pues seguramente hiperbólica, yo creo que va dentro ese ADN Jordi Alba y es una cuestión de vicio.
¿Qué dijo Lopetegui, Esther?
Bueno, es la primera expulsión del francés, ¿eh? En 111 uh-huh. partidos que llega a la Liga Española, y evidentemente no podía decir otra cosa a Julen Lopetegui que se había equivocado el jugador.
Un mal día te pasa a ti, me pasa a mí, ¿eh? Un mal día en la oficina, una reacción a destiempo, que él es consciente. Jules es un tipo muy inteligente, muy joven, y como joven que es, pues a veces se equivoca. Y hoy sabe que se ha equivocado, no hace falta decírselo. Pero bueno, también aprenderá de esto, lógicamente, ¿eh? Bueno, tiene una reacción que no debe tenerla y ha caído un poco en la trampa del rival y la han expulsado. Lógicamente, claro que ha cambiado un poco el devenir. Ya jugar 11 contra 11 contra Barcelona es muy difícil, muy complicado, pues un equipo magnífico, y 10 contra 11 pues más difícil.
Y previamente había jugado el Villarreal frente al Alavés. Empezó ganando el Villarreal 2-0, pero se vino un poquito abajo, se levantó el Alavés, empató a 2 y en la recta final sacó toda la pólvora, toda la artillería el Villarreal para hacer un 5-2 final. Gran resultado para el Getafe porque el Alavés no suma y sigue con 15 puntos en zona de descenso. Y gran partido una vez más de Gerard Moreno, que hizo un gol espectacular. El primero con la zurda, la escuadra prácticamente pegado entre los tres palos. Está en un momento extraordinario el delantero de la selección española. 1:50, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Asunto COVID, lo está contaminando todo. Empiezan a caer los aplazamientos. De momento no tanto en la liga masculina, solo ha habido uno en segunda, el Lugo Almería, pero empiezan a ser frecuentes ya en la liga femenina, en baloncesto, tanto en la Euroliga como en la ACB, como en la LEF Oro. Esto va increciendo, Blas, ¿eh?
Sí, situación complicada. Por ejemplo, en la Liga se ha reunido la comisión delegada esta mañana, ha reforzado las medidas COVID, test de antígenos diarios cuando haya entrenamiento en todos los equipos de primera y segunda división, PCR tras volver de las vacaciones de Navidad o si no cada 3 días a partir de enero de 2022 para controlar los contagios en el fútbol español. Piden, solicitan y exigen que en las concentraciones se coma como mucho en grupos de 4 personas y siempre en la misma mesa, mismos jugadores, mismas unidades, para evitar riesgos y también que se conviva lo menos posible dentro del vestuario, ¿no? Como la temporada pasada, duchas después del partido en el hotel o en casa y estar muy poquito tiempo en el vestuario de un estadio de fútbol. Bueno, para intentar controlar una situación del Toro que ahora mismo parece absolutamente ingobernable desde el punto de vista sanitario.
La Liga habla de un 95% de jugadores vacunados, solo un 5% no lo habrían hecho. No lo han hecho porque consideran que no deben vacunarse, porque todas las facilidades las tienen a su alcance. Esta mañana el Sporting de Gijón ha comunicado 3 positivos y atención al brote que ha surgido también en el Rayo, tanto en el equipo masculino como en el femenino, Blas.
Sí, en el masculino son 12 positivos confirmados, nos cuentan desde las entrañas del estadio de Vallecas. Hablamos de futbolistas, de hecho futbolistas es un cuarto de esos 12, técnicos, directivos y auxiliares del primer equipo. Sospechan que ese número puede aumentar en los próximos días porque hablamos de un brote. Están haciendo PCR a todos los que se han quedado en España y pidiendo incluso que la gente vuelva para controlar este brote, porque evidentemente Iraola tiene citada la plantilla el próximo lunes para empezar a preparar el partido frente al Atlético de Madrid, que se juega el 2 de enero, pero primer equipo con el brote, primer equipo femenino ha aplazado el partido en Valencia para jugar esta noche contra el Levante.
Y ojo que estamos a 22 de diciembre, partido el 2 de enero contra el Atlético de Madrid, 10 días peladitos, ¿eh?
No, desde luego, el lunes 27 tienen que volver al trabajo, es evidente que los positivos lo van a tener complicado. Recordamos la normativa, si un equipo tiene 13 unidades del primer equipo del filial, puede jugar con un portero, y si tiene 5 jugadores del primer equipo en el 11 titular, puede jugar. Es un protocolo bastante flexible, parece complicado que se pueda aplazar un partido si no aumentan los positivos. Le ha pasado al Lugo, pero no es habitual en un escenario de un equipo de primera o de segunda división.
Por lo que me dice son 3-4 jugadores, ¿no? Hablamos de un cuarto, por ahí andará la cosa, que son los más preocupantes, ¿no? Porque son los que tienen que estar sobre el terreno de juego. Pero el problema es que pueden surgir nuevos contagios en los próximos días. Lo estamos viendo en el Real Madrid, cómo van cayendo día a día nuevos jugadores. Como ha pasado también en el Real Madrid de baloncesto, que está en situación crítica, Blas, ¿eh?
Bueno, está muy al límite. Lo que tenemos que decir es que a esta hora el partido de mañana Real Madrid-CSK 8:45 en el Palacio, kilómetro 17 de la Euroliga, se juega a esta hora. Es decir, cerca de las 2 de la tarde se juega. De hecho, el CSK de Moscú tiene el ok para viajar y está ahora mismo subido a un avión en la capital de Rusia para venir a Madrid. El Madrid tiene con positivo a Yabusele, Randolf, Núñez, Poirier, Coser, Ertel y el entrenador Pablo Lasso. Tiene lesionados a Locena, Valde y Tonkins. Rudy es duda, me salen 8 justos, la normativa provoca que con 8 se pueda jugar, con 8 inscritos en la Euroliga, 6 del primer equipo, además de Klapsar, el esloveno de 17 años, y Garuba, el hermano de Usman, que está inscrito en la competición. ¿Qué pasa del Toro? Que ahora mismo se juega, como haya otro positivo, ese partido se va a tener que aplazar.
Ya se había aplazado el Zalgiris Milán por un montón de positivos en el equipo italiano y también se ha aplazado el partido que tenía que disputar hoy Estudiantes.
Sí, Estudiantes en Guipúzcoa por 3 positivos de Estudiantes. Aquí la normativa es diferente. Yo sé que para el oyente esto es una locura. Lo explicamos de forma sencilla. Si la Comunidad de Madrid establece que lo del Real Madrid de baloncesto es un brote, no se juega el partido, porque se tienen que aislar, confinar y cesar en la actividad deportiva. De hecho, el Olimpia de Milán tiene menos positivos que el Real Madrid. Lo que pasa es que en Italia les obligan a cesar en su actividad, han parado hasta finales de diciembre y, por lo tanto, no pueden viajar a Kaunas. Repito, es una cuestión que va más allá de la normativa y que tiene que ver mucho con las autonomías y con los protocolos variopintos en este país.
No le ha afectado al equipo femenino de Estudiantes que juega esta noche, en principio, ¿no?
Sí, la vuelta contra Flams Carolo, ganó en la ida por un margen muy cortito, por 3 puntos, tiene que perder por 2 o ganar el partido para estar en la siguiente ronda. Es el líder de Francia, es un rival complicado, pero mucha ilusión en el Magariños para abordar esta eliminatoria de la competición europea.
De hecho, se han suspendido varios partidos en tercera división hoy, porque con un solo positivo ya no se juegan. Sí, se han jugado solo 2 partidos esta mañana, Esther, ¿no?
Eso es, ya finalizados, Rayo B1, Ursaria 1, y en el duelo de filiales, primera derrota para el Atlético de Madrid B, que ha caído 2-3 ante el Getafe B.
En tercera federación del Toro, ¿sí?, se han aplazado 6-9. El Alcorcón Vega al apagar.
Claro, es que con un solo positivo, Carlos, esto es prácticamente echar la persiana, ¿eh?
Un solo positivo en antígenos. Se para el partido. Es decir, que a corto plazo, con esta situación sanitaria, de tercera federación para abajo, ya no te digo preferente, primera regional, segunda regional, categorías bases en baloncesto, se han aplazado los campeonatos infantil y cadete autonómicos, tienen que reunirse para saber qué se hace, porque, repito, en tercera federación, un antígeno y el partido no se disputa.
¿Algo más, Blas, Carlos, que me deje por ahí?
Pues nada más, que no ha tocado nada, ¿no?
Salud de momento.
Bueno, Carlito ya sé que no juega mucho, pero...
Hombre, hago juego.
Aquí seguimos.
Seguimos en la pelea.
Escúchame, lo importante es la salud, como siempre, y ahora más.
Un abrazo, Blas.
Cuidaos, hasta luego.
Gracias, Esther.
Un abrazo. Feliz
Carlos.
Hasta luego.
Vamos con lo que os vamos a contar en Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde. Javier Callejo, buenas tardes.
Sí, claro, José, pendientes, muy pendientes de la incidencia del coronavirus en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, donde esta tarde tenemos, como sabéis, esos 2 partidos importantísimos para Real Madrid ante el Athletic y para el Atlético de Madrid en Granada, sobre todo en el caso de los madridistas, ya campeones de invierno, después del empate a 1 ayer entre el Sevilla y el Barça. Todo esto lo analizaremos y luego conoceremos la historia de Julio Agredano, un madrileño que lucha contra el ictus. ¿Cómo lo hace? A través del deporte.
Además, os recuerdo que esta tarde hay una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7:05 por el 106 de la FM. Comenzamos con el Granada Atlético de Madrid, que empieza a las 7. Luego empalmamos, obviamente, con el Atlético de Bilbao Real Madrid, que se juega a las 9:30 en la Catedral en San Mamés. Y a las 7:30 por el 101.3, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.